sido el camino. Las ganas que quedan se marchan con vos.
Se apaga. La alegría que manejamos, no solo porque es un temazo, sino porque además le da el comienzo a De Espaldas al Río, y ya está sentado en la mesa principal de Radio La Tribu, Sebastián Arteaga. Hola, mi amor.
Hola, chicos, ¿cómo andan? Un gusto estar con ustedes una vez más acá.
Qué alegría verte.
Bueno, a mí también me pone muy contento.
Viste con la remera de la tribu, loco.
Vine con la remera de la tribu, bien verde, bien primaveral.
Qué bien, qué bien.
Bueno, ¿ustedes bien?
Muy bien, por suerte, con unas ganas bárbaras de saber más de este lugar tan emblemático de la Ciudad de Buenos Aires.
Sí, señores. Bueno, como digo siempre, un capítulo más de Espaldas al Río.
Ajá.
Vamos a recorrer la Ciudad de Buenos Aires en esta columna. Vamos viendo, conociendo historias, conociendo edificios, monumentos, uh-huh, acontecimientos. En el día de hoy quiero llevarlos a un lugar icónico, como lo hemos hecho en otras oportunidades, que es el Cementerio de la Recoleta.
Ah.
Ubicado en el barrio de Recoleta. Creo que tiene mucha información, o sea, alrededor del Cementerio de la Recoleta. Es como, siento yo, uno de los lugares de la ciudad que tiene mucho para pensar. Son distintas, uh-huh, aristas las que tiene para ir pensándolo. Pero bueno, como siempre, y esto
como
es costumbre...
Como si se pudiese explicar un poco más de la historia de la ciudad.
Por supuesto.
Usando de referencia unas cosas el Cementerio de Recoleta.
Como saben, en mi columna me gusta invitar protagonistas, gente que conoce la historia de alguien, de algo, de algún lugar. Así que en el día de hoy quiero presentar a Omar López Mato. Él es médico y escritor. Omar, ¿cómo andás? Sebastián Arteaga de este lado y el equipo te saludamos.
Muy buenas tardes, Sebastián. Encantado de estar con ustedes y compartiendo un tema que, bueno, es un poco mi primera gran pasión literaria.
Me encanta, Omar. Bueno, contanos un poco. Vos escribiste un libro llamado Ciudad de Ángeles, historia del Cementerio de la Recoleta. Y ahí, ¿desde qué lugares vas abordando este gran mundo que es el Cementerio de la Recoleta?
En realidad, desde dos perspectivas. Una es una perspectiva artística, porque hay que ver... Claro, uno cuando a veces va al cementerio no va con espíritu de apreciar la estética del lugar.
Sí.
Tiene que hacer una especie de dicotomía entre lo que está viendo y la historia y los sentimientos de cada uno. Entonces, Ciudad de Ángeles está descrito desde el punto de vista artístico, de las esculturas que están en ese lugar, de las esculturas que la adornan.
Sí.
Algunas tienen historias muy particulares, dan lugar hasta leyendas, y otras desde el punto de vista histórico, porque de una forma u otra es un panteón al cielo abierto que tiene la Ciudad de Buenos Aires o que tiene la Argentina, ¿no? Es decir, en otra parte del mundo, los panteones, el lugar donde se guardan las personas más distinguidas, los restos de las personas más distinguidas, suele estar dentro de una iglesia, dentro de un museo, bueno, en fin, acá nosotros lo tenemos al aire libre.
Increíble.
Y es nuestro Cementerio de la Recoleta.
Sí. Y quiero que, a ver, para arrancar y poner un poco de orden en toda esta gran información que hay alrededor del Cementerio de la Recoleta, el predio que hoy conocemos como el cementerio, ¿qué era antes de ser un cementerio y en qué momento empieza a ser un cementerio?
Era la huerta de los hermanos Recoletos. La iglesia de la Recoleta está al lado y ahí vivía en un convento y ellos usaban esto de huerta, todo este gran espacio de huerta que no tenía límites.
Sí.
El día de la Recoleta, es decir, el día de 12 de octubre es el día de una celebración muy especial de la hispanidad. La iglesia del Pilar se llama porque teóricamente... la Virgen se le aparece al apóstol Santiago sobre un pilar sobre el río Ebro, entonces de ahí viene la historia, la iglesia del Pilar. Entonces el 12 de octubre se celebraba el Día de la Hispanidad, el Día del Descubrimiento de América, entonces se hacían muchos bailes. Curiosamente, a donde hoy está el cementerio, era un lugar festivo, era un lugar en donde iban a celebrar este día de la raza o el Día de la Hispanidad, que era el 12 de octubre. O sea que hoy es un lugar de llanto, ¿no? De despedida, de último adiós. En ese entonces era un lugar de regocijo. Ahora, cuando llega Bernardino Rivadavia al a la presidencia, sino cuando fue ministro de Martín Rodríguez, él venía de Europa, en donde ya se había dejado de enterrar en las iglesias. Sí. Hasta entonces, hasta 1822, se enterraba en las iglesias. Mm. Cuestión que ya se estaba convirtiendo en un problema de salubridad.
Claro.
Porque imagínate, cadáveres debajo de la losa de las iglesias, veranito porteño, etcétera, había un aroma espeluznante. Sí. Entonces, siguiendo las costumbres que ahora se estaban imponiendo en Europa, Bernardino Rivadavia ordena el primer enterratorio dentro de este predio de los Recoletos, que él lo había confiscado, para decirlo de alguna forma. Que ya había algunos Recoletos enterrados ahí. Ya había algunos monjes enterrados ahí. Pero entonces lo abre para toda la ciudad. Y bueno, y ahí empieza una tradición de empezar a enterrar, se va expandiendo. En 1880 y pico el arquitecto Bosquiazo le pone límites al cementerio, a este paredón, ¿no?, que va por atrás por las cuenas, etcétera, y a medida que va entrando Argentina en una época de más esplendor, las bóvedas empiezan a tender también una especie de majestuosidad, se empiezan a contratar esculturas desde Italia, hay monumentos específicamente hechos para el cementerio, y bueno, y va tomando esta melange, ¿no? Porque el cementerio es un poco, hay de todo, ¿no? Hay de todo, porque las humildes tumbas del principio del siglo XIX hasta los majestuosos mausoleos en el siglo, fin del siglo XIX, principio del siglo XX, bueno, le dan un aspecto muy particular. Y encima empezó una época en donde ya la gente dejó de enterrar en el cementerio. Muchas de las familias, patricias, para decirlo de alguna forma, que enterraban en el cementerio de la Recoleta, dejaron de enterrar en el cementerio por distintas costumbres, por distintas razones, porque ya no se estilaba enterrar en las bóvedas, porque aparecieron los cementerios parques, y es uno más bucólica ese enterratorio en el medio de un césped. Y bueno, fue quedándose de lado. Hasta que Buenos Aires resucita, digamos, su parte turística después de 2001, curiosamente. Yo el libro este lo escribí hacia el 2001, entonces era curioso porque antes del 2001 había muy poca gente visitando el cementerio.
Claro.
Y ya casi no había enterratorios. Algunos estaban ya hablando de que tendría que cerrarse el cementerio.
Claro.
Y después de 2001, con el auge del turismo, porque Buenos Aires estaba más barata, etcétera, empieza un auge turístico dentro del cementerio de Recoleta, porque era algo digno de ser mostrado, una curiosidad dentro de América Latina, muy semejante a los cementerios europeos, a Perlesés, a Estadieno, y bueno, y de ahí se vuelve a poner, digamos, de moda el cementerio de la Recoleta con toda un andamiaje turístico alrededor. Fíjate, yo, en la Municipalidad de Buenos Aires, antes, cualquier persona podía actuar de guía del cementerio. Ahora hay que tener una licencia.
Claro, claro.
Y bueno, yo estoy entre los docentes convocados para dar esta licencia, y por ejemplo, el martes que viene hay 200 personas para pedir licencia para poder explicar qué es lo que pasa dentro del cementerio de la Recoleta, ¿no?
Claro, porque aparte tengo entendido que no hace mucho que se están cobrando las visitas a los turistas extranjeros.
No.
Así que habla un poco también de lo
después de la pandemia.
Habla un poco también de lo que señalás vos de este auge turístico. Claro. Pero te quería preguntar algo. Cuando hablamos de este proyecto original del enterratorio del cementerio hacia 1822, esto que ¿qué lugar ocupaba en la ciudad de Buenos Aires? ¿Estábamos en las afueras?
Completamente en las afueras. El límite de la ciudad, sale así que le llamaban la Loma del Diablo, esto era la avenida Callao, la avenida Las Tunas.
Claro.
Para que te des una idea, en 1854, cuando el general Lago sitia Buenos Aires, el perímetro más externo del sitio de Buenos Aires, donde estaba bloqueada la ciudad, era la calle Callao.
Claro, claro.
O sea, que ya después de eso era campo abierto. De hecho, Belgrano era otra ciudad.
Qué impresionante, pensarlo hoy en día.
Se incorporó al predio de Cava, ¿no? Pero para que uno tenga una idea, este era un lugar de campos. Había una serie de quintas, las quintas de Recoleta y del Retiro, ahí había, fíjate vos, en una época en lo que es la el Retiro, ahí lo el primer lugar que actúa como cementerio de los marineros ingleses, etcétera, es donde hoy está la Plaza del Retiro, una cosa muy apartada de Buenos Aires. Y bueno, nadie pensaba entonces que la ciudad iba a tener las dimensiones que tiene ahora. Nadie lo pensaba.
Claro.
Y la Recoleta no es un cementerio muy grande, son 7 hectáreas más o menos.
Sí.
No mucho más. Chacarita es mucho más grande, Chacarita tiene 90.
Claro, claro, no, ni hablar.
Wow.
Y quería preguntarte de detalles que vos hayas investigado relacionados con la arquitectura. Yo estuve leyendo que la entrada neoclásica con 2 hileras de columnas y 3 puertas, eso se hizo más o menos en el año 1881. Pero
bueno,
además
es la idea de Busquiazo.
Sí.
Y justamente cuando uno se pone enfrente de esta puerta, va a ver que hay una serie de símbolos que tienen reminiscencias masónicas. Los 3 puntos, hay pirámides, la clepsidra, que es el reloj de arena con alas, la clepsidra alada, que es ese reloj de arena, como el tiempo que se va. Hay muchas cosas que son de reminiscencias masónicas. De hecho, hay un recorrido dentro del cementerio que son tumbas masónicas. Por ejemplo, hay un grupo que se llama Audiencia de Ley, un grupo masónico que se llama Audiencia de Ley, al que perteneció Sarmiento, Irigoyen, etcétera, que bueno, nada, está dentro del cementerio, y ahí se enterraban, están enterrados todavía, personajes que pertenecían a este grupo masónico.
Claro. Y sabemos claramente que descansan los restos de personalidades muy destacadas en nuestra historia. ¿Quiénes son las figuras más notables que están en el cementerio de la Recoleta?
Bueno, está Dorrego. Dorrego, está y Lavalle, curiosamente, es decir, para mostrar un poco que las divisiones históricas, que ese famoso quiebre que tiene la sociedad argentina existe desde siempre, pero en los cementerios se reduce a polvo. Está los familiares de Dorrego, los Ortiz Basualdo Dorrego, que Dorrego es un apellido de origen portugués, es Dorrego.
Sí.
Y generalmente acá vinieron muchas familias portuguesas de origen judío. Y el única menorá que existe dentro del cementerio es una gran escultura de la familia Ortiz Basualdo Miró, lo que dicen es que Dorrego tenía ancestros judíos, y que él era un observante de la ley judía en su momento. También está, bueno, los padres de San Martín, que se trajeron exprofeso, estando bien entrando al cementerio Carlos María de Alvear, toda la familia Alvear, Carlos María, Torcuato de Alvear, que fue el primer intendente de Buenos Aires, y Marcelo Torcuato de Alvear, que fue el presidente, quizás uno de los presidentes más importantes que haya tenido la Argentina. Está Regina Pacini de Alvear, al lado está Facundo Quiroga, cuya esposa pidió, por más que lo mataron en Córdoba, en Sinzacate, la esposa pidió que su cuerpo fuera traído, y ahí siempre existió la leyenda urbana de que Facundo Quiroga estaba enterrado de pie. Ahora, a mí me tocó hacer la investigación junto a Daniel Javelson, ver si realmente Daniel, que es un arquitecto muy destacado, y arqueólogo, me dijo, mira, yo entré a la tumba y no hay ningún ataúd de pie. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué es la leyenda urbana de este Facundo Quiroga que está de pie? Y bueno, pedimos permiso a la familia, entramos y con un ecógrafo pudimos dar que una de las paredes estaba hueca. Uno entraba a la bóveda y la bóveda tenía forma de L. Entonces dijimos, qué raro, una estructura simétrica, siglo XIX. Vamos a ver que hay de esta pared, y esta pared nos mostró que estaba hueca y que atrás había algo. Rompimos la pared y estaba el ataúd de Facundo Quiroga, efectivamente, de pie, un ataúd de bronce, una cosa extrañísima, y estaba puesto de pie. La familia lo sacó de ese lugar. Ahora, lo curioso, ¿cómo estaba puesto de pie si cuando lo trajeron de Córdoba trajeron los restos en una urna? ¿Qué, rearmaron el esqueleto de Quiroga para ponerlo de pie, como dice la tradición? Muy raro, nunca nos dejaron abrir el ataúd, entonces no sé. Y lo que sí le puedo decir es que si estaba de pie, ya no está de pie porque la familia lo acostó.
Claro, listo. O sea, listo. La familia dijo basta.
Impresionante estos hallazgos.
Sí, bueno. Sí.
Omar, respecto de las esculturas que ornamentan el cementerio, ¿qué, de dónde vienen? ¿Son artistas extranjeros? ¿Se han hecho acá?
No. Hay artistas argentinos, hay artistas franceses y hay artistas italianos. Por ejemplo, la tumba de Quiroga tiene arriba una imagen de la Dolorosa, que uno parece que fuera una virgen, pero en realidad es la imagen de la esposa de Quiroga, María Fernández de Quiroga, transida por el dolor de la muerte de su marido, pero uno la ve y parece que es una virgen, de hecho se reproduce en muchos lugares, y esa es una obra de Tartadini, que era un escultor italiano que visitó estas tierras en su momento. La obra que más a mí me llama la atención, que más me gusta, es una obra de Jules Félix Coutan, que es un escultor francés, que le hizo la bóveda de José Cepaz, una hermosa bóveda con tres ángeles que parece que están abriendo el ataúd para liberar el alma de la persona allí enterrada. Y después hay obras de argentinos como Perlotti, Roca, etcétera. Hay muchísimas. Por ejemplo, la estatua de Lavalle es una obra de Perlotti, que es un granadero hecho a la imagen y semejanza del general Lavalle.
Impresionante, Omar. Bueno, ya no te quiero sacar más tiempo. Si querés, contame por último si se pueden conseguir tu libro y un poco cómo fue la investigación a la hora de escribirlo, cómo llevaste a cabo tus investigaciones.
No, el libro se puede... Es decir, yo hice dos versiones. Un libro grande, de tapa blanca, una edición de lujo, que esa está agotada hace muchos años. Hoy no se podría hacer. Y hay otro que se venden en... una librería, una cadena de librerías importante de Buenos Aires, está en las vidrieras, porque la última edición, debe ser la quinta o la sexta, salió el año pasado. Y me preguntabas también por la investigación. Bueno, la investigación en realidad la comencé porque, bueno, mi familia está enterrada en Recoleta y yo lo que decía es que venía a pasear mi ignorancia. Uno iba y veía todos estos monumentos, estas esculturas, y por qué hicieron esto, y quién lo hizo, y por qué lo mantiene la familia, si siguen enterrándose. Entonces, bueno, empecé una investigación, hará 20 y pico de años, que dio lugar a esta guía del cementerio, que se actualizó. También hice una guía del cementerio de la Chacarita y del Británico y del Alemán, que ahora también están más abiertos. Antes la mayor parte de la gente no sabía que había un cementerio alemán dentro de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, nada, es una historia porque gran parte de la historia de la ciudad está enterrada.
Claro.
Si queremos saber de historia, tenemos que ir a los cementerios. Y ahí es que uno puede ver una historia que fue glorias de ayer y algunos problemas que seguimos teniendo hoy.
Gracias, Omar. Un saludo muy grande. Gracias,
querido,
por tu
muchísimas
tiempo.
Gracias. Muy amable, ¿eh? Hasta luego.
Muchas gracias. Chao, chao.
Qué interesante, che. Qué playero. Me pareció muy bueno, muy loco esto de los símbolos masones en la puerta de entrada.
Sí, y hay una frase que dice, descanse en paz. Loco, ¿no? En un cementerio.
Y en el, claro.
No, mentira, no es loco. Es
normal. Re loco, de chabón.
Y dije, ¿por qué descansar? Capaz que ya no descansaba. Y en paz, porque va mucha gente a verte, por eso no tenés paz.
El RIP es eso.
Rest in peace. Habla más lejos del micrófono.
¿Por qué hablas así? Sí.
el RIP que aparece mucho es eso, y en el...
Rest
en el
in
de
peace.
No, Requiescat Impaque. Pero sí, lo mismo, digamos.
Pará.
¿Cómo?
Bueno, está en latín.
¿Cómo para decir que sabe latín, boludo? O sea, dijo, en realidad, aclaró, o sea, acostó para decir que sabe latín. Está bien, déjalo.
No, lo estaba diciendo. Bueno.
Te vas a morir igual que todos nosotros.
Bueno,
que...
en eso consiste, sí. Bueno, aparecen muchas calaveras con las tibias cruzadas que parecen la bandera pirata.
Sí.
Y aparecen en muchos de los mausoleos de ahí porque son un signo de justamente el memento mori. Que
claro.
Significa que...
Que me morí.
Claro, que te moriste.
Espacio, cerebrito.
Bueno, chicos.
Muy buena, sí, muy buena. Che,
espero que les haya gustado. Hay mucha
aguante
más.
Aguante, Omar.
Sabés que Omar estaba un poco jurado y no le quería robar mucho tiempo, pero creo que todavía quedaba mucho más para charlar.
Por
Hay
supuesto.
Leyendas asociadas a personajes que no le pudimos preguntar. hay una historia que se llama la historia de los caballeros de la noche, que parece que hubo un año en el que se robaron a la tumba de una figura muy importante.
Vos te robás una tumba entera.
Y para eso generó un vacío como conceptual y legal, porque se estaba reclamando por que devolvieran a alguien, como una especie de secuestro por alguien que no estaba vivo.
Claro.
Lo cual representó...
Mirá que no lo ves más, ¿eh?
Claro, ¿entendés lo que te digo? Bueno, chicos, cerramos este capítulo de Espaldas al Río.
Yo creo que un día con Omar deberíamos hacer uno de cementerios en general.
Sí, porque él escribió también el libro de La Chacarita.
Y que nos desasne acerca de toda esta historia de los cementerios. Seba.
¡Te amo!
Gracias, chicos.
Ya lo dijo ella por mí.
Gracias.
Quédate, que ya venimos con más de eso que falta. Por supuesto que antes viene Street Fighter Man, de Rage Against the Machine.